Y estamos en el primer lunes de este mes de abril y hemos conocido las cifras del paro. El desempleo deja buenas cifras en la provincia de Valladolid en este mes de marzo, el pasado mes en el que conocemos esas cifras, con una bajada de 384 personas, lo que supone un 1,7% menos que en el mes anterior. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, la caída es 5 veces mayor y viene impulsada por las contrataciones, sobre todo en el sector de servicios. Para hacer un análisis queremos saludar al delegado de Comisiones Obreras en Valladolid, él es Raúl García. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos y todas.
Raúl, ¿cómo se valoran estas cifras del paro en donde ha bajado el desempleo?
Bueno, pues como decías, los datos son positivos en el sentido de que siempre que baja el desempleo, pues es un aspecto totalmente positivo, ¿no? Pero sí es verdad que es que todo lo que ha bajado este mes pues es un poquito más de lo que subió el mes pasado. Entonces, al final esto es como una montaña rusa y vemos que estamos completamente dependientes de lo que son los sectores de servicios. Valladolid es una población, es una ciudad, es una provincia en la que el 70% de la población que está en desempleado proviene del sector servicios. Por tanto, en situaciones como estacionales, como puede ocurrir, por ejemplo, en este caso las Navidades o en esta ocasión con la Semana Santa, pues fluctúa de una forma positiva o negativa en el caso de que haya estabilidad y no haya estos espacios un poco de creación de empleo, ¿no? Entonces, es positivo por esa reducción, pero sí es cierto que dependemos excesivamente de los sectores de servicios. Además, totalmente afectado sobre todo a la población femenina, que son las que normalmente suelen trabajar en estos sectores.
Raúl, al final entonces, como bien decías, el sector turístico, el sector servicios es el que marca la tendencia. ¿Dependemos de la etapa o época del año en la que nos encontremos?
Correcto, y es completamente estacional. Si miras un poco la evolución del paro durante todos los meses del año, hay ciertos periodos en los que, además coincidiendo con estas temporadas, pues se baja o sube el paro. Por tanto, lo que hay que ver es un poco a largo plazo, y a largo plazo sí es cierto que ha habido una reducción de 1.000 y poquitas personas comparado con el año pasado, pero que es la menor reducción de los últimos 5 años. Entonces, el empleo sigue creciendo, pero sigue creciendo de una forma ya totalmente agotada, y sobre todo en estos sectores de servicios que no fijan población. Hay que alertarlo, porque lo que realmente sería necesario es dignificar los empleos en Valladolid, que haya empleo de calidad, hacer que la gente se quede y no que se quede por casi puro conformismo, que es lo que hacen los jóvenes de nuestra ciudad, que se sienten que no tienen opciones y acaban yéndose de nuestra provincia.
¿Hay preocupación también por ese medio rural que mencionabas por encima, Raúl?
Sí, hay preocupación, aunque sí que es cierto que en este caso, por la población migrante es la que suele revertir de forma positiva al empleo en el campo. También dependemos mucho de lo que son las temporadas agrícolas y, bueno, pues de alguna forma es lo que consigue sostener, ¿no?, también la población en el ambiente más rural. Pero es verdad que la mayoría, bueno, pues de las personas tienden a urbanizarse, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues en Valladolid suelen fijar la población aquí, pero la falta de oportunidades hace que mucha gente se acabe yendo a Madrid, por ejemplo, a Madrid o a otras provincias.
Nos decía Raúl que el descenso en ciertas épocas del año cada vez es menor si lo comparamos con otras cifras de años anteriores.
Sí.
¿Puede llegar el momento de que se revierta la situación y en meses donde antes bajaba el desempleo de una manera más acusada, ahora ya se esté estabilizando esa cifra?
Sí, por supuesto, claro que sí. Y aquí el aspecto de la población migrante es muy importante, porque si se ha reducido también el paro y también si se ha generado actividad en muchos sectores, es gracias a la llegada de la población migrante. Si no, estaríamos ahora mismo en una situación pues bastante peor. Esto a medio plazo si esto no revierte y no fijamos proyectos importantes, industriales y que generen empleo de calidad, bueno, pues al final, por muchos servicios que quieras tener, si no hay otros sectores productivos que sostengan estos servicios, va a ser imposible mantener esta actividad.
Claro.
Entonces, esos proyectos que siempre se hablan de la automoción son muy importantes, pero tienen que llegar a consolidarse. Esa nueva fábrica que viene, que se quiere o se pretende instalar, por ejemplo, en el caso de la empresa Indra, con el tema de industrial de los micromotores en Valladolid, pues bueno, pues son los realmente las noticias realmente positivas y necesarias para una ciudad como la nuestra.
Claro, porque Raúl, el oyente se estará preguntando qué hay que hacer entonces para no depender tanto del sector servicios, que no debe de dejar de tener importancia, pero como bien dices, para no depender de ciertas estaciones del año, debería Valladolid crecer en otros sectores.
Claro, sobre todo en la industria, generar aquí lo que es pues esos grandes proyectos de industria, y no tan grandes, o sea que realmente lo que hace falta es ese dinamismo industrial que es el que genera y consolida la actividad en la cual después los servicios son completamente necesarios, porque por mucho que queramos poner aquí ciudad de tapas, bueno, pues podrá venir mucha gente de fuera a tomarse unas cañas y unas tapas, pero luego realmente si no hay población que de alguna forma complemente también con otro tipo de actividad más consolidada y de calidad, pues va a ser muy difícil vivir solamente de esa parte que no lo denostamos, que es importante, pero que tiene que ser todo complementario. Aquí Valladolid ha perdido mucho fuelle industrial durante los últimos años.
Claro. Ya para terminar, Raúl, intuyo que ahora vienen entonces meses buenos si hablamos de cifras de desempleo.
Sí. Normalmente hasta mayo. Mayo suele ser el mes que menor datos de población desempleada tiene. Mayo, junio, luego ya pues con las vacaciones de por medio pues puede haber algún repunte y bueno, pues sé que es un gráfico que es muy claro una vez que lo ves y detectar la evolución, incluso hay veces que hacemos previsiones, ¿no?, de cómo puede comportarse. Pero sí, normalmente estos 3 meses por delante va a ir un poquito en este mínimo hasta que lleguemos a mayo, junio, y luego pues dará un poquito la vuelta.
¿Se quiere mandar algún mensaje desde Comisiones Obreras a, no sé, a la sociedad en general o a la administración en concreto?
Pues mira, principalmente a la administración y sobre todo a la patronal. Aquí Valladolid tiene la triste medalla de ser una de las ciudades con menores incrementos salariales de toda España. Eso no es una forma de generar empleo, no es una forma de atraer población. Puedes atraer a gente de fuera pues para aquí, para que se tomen, lo que decía, esas cañas y esas tapas, pero lo que hay que hacer es construir un tejido productivo de calidad, de empleo de calidad. Y eso, lamentablemente, con la sede de Valladolid no lo tenemos. Y luego, por otra parte, a la administración, en este caso a la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, que debe tener muy claro que también las políticas activas de empleo son muy necesarias, porque la administración tiene una responsabilidad muy grande a la hora de fomentar ese tipo de políticas de generación de actividad, de ayuda a los empresarios, de ayuda también a los trabajadores, a la ciudadanía en general. Y en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, lo que es el acuerdo de diálogo social que fija esas condiciones, pues no se ha cumplido, no se ha firmado, no está vigente. Y bueno, pues a un año vista de las siguientes elecciones municipales, pues veremos a ver cómo queda esto. Pero sí es verdad que hemos estado 3 años en una situación de en el limbo, en políticas activas de empleo, y eso no puede ser para una ciudad como Valladolid. Así que aquí también hay muchos responsables.
Bueno, la noticia que estamos analizando con Raúl García, delegado de Comisiones Obreras en Valladolid, es esos datos del paro del mes de marzo, que son los que conocemos en este primer lunes de abril, y es que ha bajado ligeramente el paro, un 1,7% menos que el mes anterior, menos desempleados, y si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, la caída es 5 veces mayor y sobre todo impulsada la tendencia por el sector del que hemos hablado con Raúl, que es el sector servicios. Raúl García, delegado de Comisiones Obreras en Valladolid, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
El turismo es uno de los sectores más relevantes de nuestra provincia y cuidar las iniciativas que contribuyan a atraer más visitantes es uno de los objetivos prioritarios de la Diputación de Valladolid. Por este motivo, te cuento que la institución provincial ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones destinada a impulsar la actividad turística en los municipios de la provincia durante el 2026. Se van a destinar un total de 216.000 euros y van a poder optar a estas ayudas ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, entidades locales menores y mancomunidades. Para hablar de este impulso al sector turístico, queremos saludar al diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Supone una cantidad importante para ese desarrollo de actividades del sector turístico. Van dirigidas para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, también entidades locales menores y mancomunidades, como hemos dicho. ¿Cuál es el principal objetivo que perseguís, ¿no?, con este tipo de impulsos?
El principal objetivo es atraer visitantes, mejorar la calidad del destino y reforzar la competitividad turística de nuestra provincia. No es una convocatoria nueva, todos los años la llevamos lanzando. Lo que sí que es cierto, que veíamos que la cantidad, los fondos se cubrían al 100%. Entonces, este año hemos incrementado en 14.000 euros esta partida con el objetivo ese de poder seguir reforzando y poder seguir apoyando a los municipios de la provincia de Valladolid.
Para que todos lo entendamos, ¿qué tipo de actividades están recogidas bajo esta subvención?
Pues incluimos todo tipo de actividades. Lo que sí que es cierto que, que primamos las campañas promocionales y de comunicación turística, pero, entrarían actividades de visitas guiadas o de promoción de las fiestas declaradas de interés turístico, actividades gastronómicas, belenes vivientes o incluso la participación de los municipios en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en noviembre.
Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer aquellos que quieran optar a estas ayudas?
Pues toda la información está ya publicada en el Boletín Oficial de la provincia y en la página web de la Diputación. Todos los ayuntamientos o entidades locales menores y mancomunidades, como ya has comentado, que se metan en ahí, o sea, tanto en la página web como en el boletín, para poder rellenar un formulario. Es muy fácil, además la tramitación también es electrónica, lo que facilita mucho a la hora de presentarlo y sobre todo a la hora de valorarlo, porque otra de las novedades es que queremos tenerlo resuelto antes de verano. Uh-huh. Para poder darles esa ayuda ya a los ayuntamientos y que puedan, uh-huh, contar con esa cantidad durante más de la mitad del año.
Intuyo que antes de verano, Roberto, porque es en ese periodo del año donde más se concentra la actividad en nuestros municipios, ¿no?
Bueno, siempre hay de todo, porque las actuaciones son subvencionables desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, muchos de los municipios pues organizan actividades durante todo el año y como entran durante todas esas fechas, pues es cierto que ya lo han organizado y también son subvencionables. Entonces, pues bueno, lo que queremos es facilitárselo también a los municipios y poder resolverlo, pues como ya he comentado, cuanto antes.
Uh-huh. Roberto, hablamos del sector turístico. ¿Qué momento vive en nuestra provincia? ¿Cómo está evolucionando en los últimos años?
Pues en alza. La verdad que las cifras de visitantes van aumentando año tras año y ahora que hemos terminado la Semana Santa, por poner un ejemplo, aunque no tenemos cifras, pero yo creo que hemos vuelto a superar esas cifras de años anteriores. Entonces, pues bueno, orgullosos y satisfechos. Y es importante reconocer que la provincia de Valladolid ahora mismo está pasando, pues creo que por su mejor momento.
Es el eclipse total de sol, el 12 de agosto, el evento del año, del 2026, si hablamos de turismo en Valladolid.
Sí además, pues ya llevamos trabajando desde la institución desde hace 2 años sobre este momento. Continuamos trabajando y bueno, pues dentro de esta convocatoria, por ejemplo, también es importante destacar que subvencionamos actividades de turismo astronómico que realicen los pueblos, porque ya hay algunos municipios que se han puesto en contacto con nosotros y nos han preguntado por algún tipo de actividades de este tipo. El año pasado, en octubre, el foro de turismo lo realizamos sobre la astronomía. Sí. Ya hemos hecho 4 jornadas de formación en diferentes zonas de la provincia sobre este evento. Uh-huh. Entonces es algo que también tenemos que valorar y que premiar en esta convocatoria.
Claro, porque ¿en qué tipo de turismo ahora está predominando? Yo recuerdo que el enológico ha sido importante. Hablamos ahora del astronómico también. ¿Es el año del astronómico entonces?
La astronomía está despertando mucho interés en nuestra provincia porque es uno de los territorios donde mejor se va a poder disfrutar de ese eclipse. Pero sí que es cierto que, bueno, pues el turismo enológico sigue en alza, el gastronómico igual. Entonces, bueno, la Semana Santa ha sido un éxito.
Sí.
Entonces, no podemos centrarnos únicamente en un tipo de turismo, pero sí que es cierto que este año la astronomía está despertando mucho interés.
Uh-huh. Cada ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, que son los que optan a esas ayudas, entidades locales o mancomunidades, ¿cuál es el máximo de cantidad que pueden percibir?
Pueden recibir, o sea, pueden presentar hasta un máximo de 4 actividades. Es por concurrencia competitiva y lo que destinamos son 200.000 euros para ayuntamientos, 10.000 euros para mancomunidades y 6.000 euros para entidades locales menores, lo que hace un total de esos 216.000 euros.
Bueno, pues así impulsa la Diputación de Valladolid, como decimos, al sector turístico, a las actividades que se realizan por nuestra provincia, con la mirada puesta en ese 12 de agosto, con el eclipse total de sol, que, como bien acaba de explicar Roberto Migallón, se viene trabajando desde hace meses para que nuestro territorio esté preparado para albergar tanto turista y además proponerle otro tipo de planes paralelos al gran evento del año que va a ser ese eclipse. Roberto Migallón, diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Si te vienes a bailar, se llama esta canción de Efecto Pasillo, nuestros próximos protagonistas del nuevo Club 100 que te trae Cadena 100 a nuestra ciudad, aquí, a Valladolid. Será mañana a las 9 de la noche el concierto en la Sala Black Pearl. Para poder tener tus invitaciones tienes que venir a COPE Valladolid, a nuestra emisora. Estamos repartiendo invitaciones para que no te pierdas el concierto de mañana en la Sala Black Pearl con este tema, si te vienes a bailar o otros más conocidos de Efecto Pasillo. Mañana a las 9 de la noche en la Sala Black Pearl, Efecto Pasillo en un nuevo Club 100 de Cadena 100.
Suspiro como agua de la playa que sube despacito, crema de coco con perlas. Tú bailas dando vueltas y nunca te despeinas. Ay, bendita mi felicidad. Ay, bendita sea tu.
Y más planes musicales, y es que el pianista Kirill Genstein va a finalizar este fin de semana su residencia artística con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Va a ser con 3 actuaciones, 2 conciertos dentro del 15º programa de abono y un recital. Los conciertos del 15º programa de abono van a tener lugar el viernes 10 y el sábado 11 de abril en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, mientras que el 9º recital del 4º ciclo de recitales será en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, aquí en Valladolid. Todos ellos a las 7:30 de la tarde y las entradas para los conciertos se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.
Te regalo mi canción al oído, una casa junto al mar, 1000 estrellas que contar contigo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuidan y acompañan a nuestros mayores, les atienden en casa, se ocupan de la compra, la alimentación e incluso la limpieza. Hablamos de las trabajadoras del hogar. Se calcula que en Castilla y León hay unas 14.000, la mayoría mujeres, casi el 97%, y además el 60% son mujeres migrantes. Hablar de su situación es también poner en valor a un colectivo que en ocasiones es invisible, pero que tiene rostro, tiene historia y nombres propios como el de Nuris. Ella es dominicana, tiene 62 años y lleva desde los 39 años en Valladolid. La mayor parte de este tiempo se ha dedicado a las labores en el hogar. Queremos saludar a Nuris. Nuris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Nuris, se habla de que es un colectivo muy precarizado porque hay trabajadoras que no tienen contrato. No es tu caso. Sí. Desde que llegaste a España, no. ¿Trabajas en casa? ¿Cómo han sido tus contratos?
Bueno, primeramente un saludo para todos los oyentes y para usted también. Yo cuando llegué aquí estuve por lo menos la suerte de dar con unas personas que me contrataron para el cuidado de una señora y ellos inmediatamente pues se pusieron en eso de hacerme legalizarme, claro, para poder trabajar con ellos legalmente.
O sea, desde que llegaste has podido tener contrato entonces.
Sí, sí, en mi caso sí, hace ya en el 2003, pues eso pues me lo hicieron desde 2003. Sí, sí.
¿Siempre ha sido en la misma casa, Nuris?
No, porque ya después la señora falleció, que le digo que he tenido que ir por unos cuantos ya, por eso, porque ya casi en 23 años, pues a veces pues cuando buscan a uno, para uno cuidar de estas personas mayores, pues es ya porque están muy avanzaditos y cosas así, y da la casualidad que no duran mucho los abuelos. Sí, sí.
Claro.
Y bueno, Nuris, y así he tenido que ir. Dígame.
Cuéntanos, ¿qué tipo de tareas desempeñas? Vamos a conocer más tu labor.
La labor prácticamente de las empleadas de hogar, porque en mi caso, que ha sido de interna, yo por ese ámbito que me he ido, interna, ha sido pues cuidar de las personas mayores, las labores que tengo que hacer, cuidarles, pues estar siempre atentos con ellos, y estar con ellos todo el tiempo, pues ya sabes, pues las 24 horas que conlleva una interna. Hay que estar, pues eso, pues muy atento con ellos, cuidándolos, y estar todo ese tiempo, claro.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
¿Gratificante? Bueno, a veces, pues se da el caso que no ha sido muy, vamos a decir, fuera parte de eso, de que sea muy gratificante, porque hay muchas cosas que se deberían pues de mejorar un poco con respecto a esa labor que nosotros hacemos con los abuelitos, ¿no? Que está uno la mayoría parte del tiempo con ellos, son casi 24 horas que estamos, que casi no nos da tiempo ni de ir a nuestros hogares, ¿sabes? Porque apenas 2 horitas que nos ponen. Y la verdad que estar ahí siempre pendientes, atentos y todo a ellos prácticamente, claro, es una vida un poco trabajosa, vamos a decir, el estar pendiente de ellos todo el tiempo, de lo que hacen, lo que necesitan, estar siempre atento a ello, al cuidado de todos, de ellos prácticamente.
Claro, porque
casi siempre es así, siempre es así.
Nuris, ¿pides o pedís al final el colectivo que se os valore más en cuanto a condiciones se refiere?
Sí, que se nos valore, claro, y que prácticamente reconozcan ese trabajo que nosotros hacemos con nuestros abuelitos, ¿no? Que muchas veces pues no somos valorados ni nos reconocen ese trabajo que hacemos, que en realidad es un trabajo arduo y muchas veces muy sacrificado, que te digo, que requiere de mucho compromiso, responsabilidad, como en mucha, como te decía, atención, dedicación, en ello esfuerzos, desvelos por las noches, a veces hasta sesiones, que a veces son los abuelitos, los pobrecitos, que ya sabemos que no lo hacen, ¿saben?, con conciencia, que sabemos que son personas pues enfermas, y tenemos que lidiar con todas esas cosas, ¿sabes? Que yo reconozco, son personas prácticamente que son enfermas y claro, que hay que darle pues la atención, el cuidado que ellos se merecen también, ¿sabes? Y es así. Y con respecto pues con muchas personas que empleadas también, que a pesar de que estamos todo ese tiempo con ellos, muchas veces pues hay personas que no, empleadores, por ejemplo, que tienen personas ahí a veces sin documentación, que la tienen años y años, y no les regularizan, no les pagan lo que en verdad se merecen por su trabajo. ¿Y qué más? Y también a veces reciben, porque yo he oído de alguna persona, incluso una que vive conmigo aquí, que recibió de una persona un trato un poco vejastorio, inhumano. También aparecerán en esos casos, sí, también, pero también pongo en claro también que hay muchos empleadores, familias que son, vamos, muy buenas personas, muy buenos, nos tratan muy bien.
Pues, Nuris, gracias por contarnos tu experiencia aquí en COPE y también dar ese consejo a todas aquellas mujeres que ahora mismo estén trabajando sin contrato, por miedo o por desconocimiento, como decíamos, porque existen ambas situaciones. Así que, Nuris, muchísimas gracias.
Sí, gracias a ti también. Gracias, buenas tardes.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de oliva El Bareo, botella un litro, 3,79 euros. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 3,35 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El talento en Valladolid tiene un espacio único. En la Universidad Europea Miguel de Cervantes seguimos creciendo con nuevas titulaciones, dobles grados y titulaciones internacionales que multiplican tus oportunidades. Y todo ello en un campus moderno, innovador y pensado para que desarrolles todo tu potencial. Encuentra tu sitio en la UMC.
Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas.
Y antes de llegar a la una de la tarde, te cuento que la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha ganado el tercer certamen interuniversitario de Castilla y León, Audit Escape Room Team Race. Es una competición que acerca la profesión de la auditoría a los estudiantes a través de dinámicas de juego y trabajos en equipo. El equipo vencedor estuvo formado por 6 alumnos de los grados de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería de Organización Industrial de la UMC, que se impusieron a representantes de otras 5 universidades de la comunidad de Valladolid, Burgos, León, Salamanca y la Católica de Ávila. El certamen se celebró en nuestra ciudad, aquí en Valladolid, y combinó diferentes pruebas relacionadas con contabilidad y auditoría. Llegamos a la una de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.